Unímonos cada día o esforzo dos galegos e galegas para cuidar o medio ambiente dende a xestión dos residuos urbanos. Prestamos un servizo público responsable, preocupado pola protección do contorno, a educación medioambiental, a investigación e a posta en valor dos recursos. Preocúpanos a calidade de vida dos galegos e o desenvolvemento sostible do país. Sogama, no camiño da sostibilidade. Xunta de Galicia.
Como cada jueves es el momento aquí en Radio Líder, los oyentes ya están acostumbrados a nuestras conversaciones sobre medio ambiente, siempre de la mano de Sogama. Hoy vamos a charlar, lo hemos dado ya en las noticias en semanas anteriores, de ese simposio, de esa reunión que se celebró el pasado 28, los pasados 28 y 29 de octubre, un simposio internacional sobre medio ambiente y salud, que patrocinaba la Fundación Ramón Areces y el Programa Gallego de Municipios Saludables y Sostenibles 2016. Y bueno, pues ¿quién dirige este programa? Pues una persona ya bien conocida de nuestros oyentes, el profesor, el doctor Francisco Peña Castiñeira, con el que vamos a charlar de estas y otras cuestiones importantes que suceden estos días, como por ejemplo la cumbre del cambio climático que se va a celebrar en París. Ya ha habido una precumbre y el 30 de noviembre la mayor parte de los jefes de Estado y de Gobierno de todo el planeta acudirán con una cita urgente e ineludible, pienso yo. Muy buenos días, don Francisco.
Pues buenos días, un placer.
Hablemos, antes de entrar en materias más hondas, hablemos de ese simposio. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo al final bueno, pues llegamos a la idea de celebrar esa reunión?
Bueno, pues ese simposio hace algo más de un año, en reuniones previas que mantuve con Federico Mayor Zaragoza en Madrid, pues hubo la posibilidad de desarrollar un gran simposio internacional teniendo como tema central el medio ambiente y la salud, nuevos retos de futuro. En esa preparación y elaboración intensa que mantuvimos en esas primeras etapas, pues se planteó la posibilidad de que ese simposio, la Fundación Ramón Areces, digamos, en vez de celebrarlo en la ciudad de Madrid, que se pudiera llevar a Galicia. Evidentemente yo, como gallego comprometido con mi tierra y que siempre estoy pensando en Galicia, no hubo ni un solo segundo que dudara en esa posibilidad, y qué mejor que Santiago de Compostela, capital de Galicia, y el Hostal de los Reyes Católicos, un marco emblemático e incomparable para que tuviera lugar ese simposio y te acogiera, pues, como yo digo, a los peregrinos ambientalistas venidos de distintas comunidades autónomas o de otros países y, por supuesto, a todos los que desde Galicia querían tener presencia, como si fue en ese simposio, que hubo pues una presencia activa importante, que acompañaron pues esa presencia de una veintena de expertos, algunos de ellos primeros espadas, como yo digo, a nivel nacional e internacional, algunas figuras clave en temas vitales de la salud ambiental de América y de Europa, y gente pues también de primer nivel del ámbito nacional, que lógicamente hicieron que el simposio tuviera una calidad académica y científica de primerísimo nivel, y con esa importante participación plural que tuvo pues desde el ámbito del profesorado, de la universidad, científicos, catedráticos, titulares, profesores, también del ámbito de las enseñanzas profesional y secundaria, estudiantes, del ámbito empresarial, de los ayuntamientos, de la administración, tanto inspectores ambientales como técnicos y funcionarios de las distintas administraciones, local, provincial, autonómica, pues han hecho que desde ese repertorio diverso y plural, que es lo que tiene que ser el medio ambiente, pues digamos haya habido gente representativa que ha contribuido a que ahí pues hayan salido pues unas conclusiones interesantes que serán publicadas próximamente en la web www.medioambientesalud.com, así como toda la documentación del Congreso, para que puedan aquellos interesados o vinculados o que trabajan directamente en estas problemáticas, pues acceder a esta información y disponer de toda la información para que ello pueda ayudar a mejorar esa gestión del día a día, cada uno en su trabajo, en su ámbito, en su empresa, en su centro educativo, en su ayuntamiento, etcétera.
Háblanos un poco de ese programa que teníais y que habéis coordinado, como bien nos contabas tú mismo y Federico Mayor Zaragoza, el exdirector general de la UNESCO. Pero antes, ¿qué se pretendía con esta reunión? ¿Profundizar? ¿Concienciar? ¿Qué se pretendía exactamente?
Bueno, evidentemente poner encima de la mesa algunos de los problemas ambientales prioritarios que tiene la civilización actual y qué podemos hacer para luchar y para intentar abordar esas problemáticas, qué podemos aportar para minimizar los problemas que tenemos, qué soluciones conjuntas y qué estrategias conjuntas se pueden hacer desde el ámbito científico, académico, y qué papel también deben de jugar importantísimo las administraciones ambientales a los distintos niveles, los gobernantes, qué tipo de implicación, qué nivel. Pues todas esas cuestiones, pues yo creo que se han abordado allí en profundidad, con amplios además debates y una participación importante, y yo creo que de hecho pues 5 páginas que hay de conclusiones enumeradas muy detalladamente y concretamente de todo lo que allí pasó, pues creo que dicen bastante bien del nivel científico y de las aportaciones y propuestas de mejoras que allí se plantearon en ese simposio, que fundamentalmente tenía 3 bloques temáticos. Un bloque dirigido a qué papel, qué contribución está llevando a cabo la comunidad científica internacional a la protección y conservación del patrimonio natural y a la sostenibilidad del planeta. Pues ahí, digamos, aspectos que se tocaron desde las bases científicas para entender el territorio, el cuidado del paisaje como defensa del patrimonio natural, la puesta en valor del patrimonio natural gallego, como no podía ser de otra forma, celebrándose en Galicia, también hubo interés en que de alguna forma se destacara ese gran patrimonio natural que tiene Galicia y la necesidad de un mayor nivel de compromiso y dedicación y de recursos para abordar, digamos, el cuidado de nuestros parajes, de nuestros emblemáticos parques naturales, del Parque Nacional Illas Atlánticas, etcétera, etcétera. Y también hubo una aportación muy interesante que ha sido la experiencia del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada para hacer frente a los desafíos de las áreas protegidas en el siglo XXI, que ya digo, ha sido una experiencia piloto muy ilustrativa y muy interesante como un tema pues novedoso. Estos son los aspectos que de alguna forma digamos, destacaron sobre ese primer bloque temático. Luego un segundo bloque ya más enfocado a cómo construir ciudades más saludables y sostenibles, donde es vital el papel del transporte ecológico, de buscar aires limpios, es decir, disminuir, minimizar en la medida de lo posible la contaminación, mejorar la calidad del aire, sobre todo en las grandes ciudades, que es uno de los grandes problemas. No podemos olvidar de que hoy son casi 8 millones de personas las que fallecen al año por problemas de contaminación del aire, de aire exterior e interior, lo que hizo que en la reciente asamblea anual de la OMS hubiera que tomar medidas y se aprobó un protocolo de actuación, una normativa referida a la calidad
precisamente,
del aire y su influencia en la salud.
Precisamente el director de SOGAMA, Javier Domínguez Lino, pues presidió la segunda mesa redonda que se centró en las ciudades saludables, y además tenemos el ejemplo precisamente estos días de el Concello de Madrid. La alcaldesa pues ha empezado a pensar y a tomar una serie de medidas. Es uno de los grandes problemas seguramente que tenemos, el transporte ecológico, una mayor calidad del aire que respiramos y desde luego también la lucha contra el cambio climático, ¿no?
Evidente, todos los temas se complementan entre sí y es de vital importancia minimizar las emisiones atmosféricas y para eso la necesidad de aspirar y de buscar un modelo energético más sostenible, potenciar las energías alternativas, las energías, digamos, limpias, no contaminantes, el transporte ecológico, la movilidad verde, el coche eléctrico. Tenemos que ir caminando hacia esos temas. ¿Qué ocurre? Pues en estos asuntos, lamentablemente, a veces hay muchos intereses económicos y, lógicamente, hay en juego muchas cosas, y realmente los gobernantes y la sociedad, el conjunto de la sociedad, de los que habitamos este planeta, porque todos somos partícipes y debemos de ser personas activas en la defensa y en el cuidado del medio ambiente y de esa nuestra casa común, como dice en el texto de la encíclica el Papa Francisco, en esa encíclica maravillosa Laudato Si, pues realmente es una obligación, un compromiso de todos. Ese fue un bloque temático importantísimo en el que, como bien decías, que presidió la sesión el presidente de Sodama y que han intervenido personalidades de primer nivel, desde la doctora Patier, que es la persona más representativa en España de la calidad del aire, además representante en la Unión Europea en Bruselas de todos los temas de calidad del aire de nuestro país, que evidentemente hizo una síntesis muy buena de la situación actual que tenemos, de los niveles de mediciones, tomas de muestras, calidad de datos, etcétera, etcétera, y expuso un poco la situación y las posibles propuestas también de mejora que también van muy ligadas pues a lo que decía, al tema de apostar por un modelo energético sostenible. Luego se presentaron un proyecto muy interesante de la rehabilitación medioambiental de la mina de lignitos de Meirama por parte de Roberto González Filipón, un proyecto muy interesante que también, digamos, lo que es Endesa también ha hecho una recuperación de su mina en Endesa, de su mina de lignito. Uh-huh. Son dos proyectos notables, importantes, complementarios y similares en Galicia, el de Gas Natural Fenosa y el de Endesa, que se han realizado en Galicia para transformarlos, esa recuperación, tomarlos en un lago. Y creo que pues fue un proyecto atractivo, interesante, de lo que es cómo se puede recuperar un espacio degradado y habilitarlo desde el punto de vista medioambiental para una buena causa.
Sí, hemos podido comprobar, incluso personalmente he podido comprobar cómo ha funcionado esa recuperación. Algo realmente extraordinario conforme estaba la mina, efectivamente, en ese sentido. Estamos hablando, como decíamos, de esa cumbre climática. Yo tengo la sensación que se va a celebrar en París a partir del 30 de noviembre. Tengo la sensación de que hemos pasado de una especie de debate, algunas negacionistas, por ejemplo, ciertas líneas políticas y empresariales y económicas que se apuntaban a la teoría negacionista del cambio climático, pero me da la sensación de que lo que he leído en los últimos días de la precumbre parece que, como se suele decir, nos hemos caído ya o estamos a punto de caernos del caballo, y esos 2 grados que se dicen de mantener a 1, 1.5, el evitar ese aumento de la temperatura desde la época de la Revolución Industrial. ¿Crees, tienes esperanzas en que no resulte? Yo tengo la sensación de que la cumbre de Kioto al final pues fue un poco fallida por diversos intereses económicos y políticos. ¿Tienes la sensación, Francisco, de que en la cumbre de París la gente va como mucho más consciente del reto al que nos enfrentamos?
Sí, yo que estoy ligado, porque de hecho alguno de los eventos que se va a celebrar, estoy invitado por la OMS, soy consciente y estoy convencido de que esta COP21, esta conferencia de las partes que va a tener lugar como sede anfitriona París, y el gobierno francés y Hollande, que está muy sensibilizado y comprometido con este tema, el presidente francés, esta cumbre de las Naciones Unidas en la lucha contra el cambio climático, yo estoy convencido, al menos tengo esa esperanza, de que va a marcar un antes y un después. Esperemos que haya un compromiso vinculante y definitivo para la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera a partir del año 2020, que va a suponer un aplazamiento del protocolo de Kioto, que había un recorte del 15% de los países firmantes con respecto a lo emitido en el año 1990, y como bien decías, ha sido un poco frustrante porque no ha habido esa decisión, ese paso adelante de los grandes gobiernos y gobernantes del mundo, esos países más poderosos, y entonces evidentemente eso ha quedado un poco descafeinado. Quizá ahora la situación es distinta, hay un mayor nivel de sensibilidad y compromiso, sobre todo en esos grandes países. Obama, que lidera un poco este tema, ya lo ha dicho bien claro, que tenemos que adelantarnos a estos problemas y es ahora el momento, porque si no después podemos llegar tarde. De ahí que yo entiendo que si esa predisposición de las grandes potencias a cerrar un acuerdo vinculante a partir del año 2020, entiendo que eso augura un buen desarrollo de la cumbre de París, al menos los que creemos y estamos comprometidos, llevamos toda nuestra vida dedicados al medio ambiente, pero al medio ambiente desde una perspectiva global, integradora, plural, y que nos veamos reflejados en el planeta global, no en nuestro nicho ecológico puntual, porque al final nosotros tenemos la responsabilidad de actuar localmente, pero tenemos que pensar globalmente, planetas de todos, y las decisiones que se tomen, hay muchas decisiones que afectan al planeta, que son decisiones, digamos, a nivel planetario, a nivel global, y que en nuestro camino, en nuestro papel, lo que está es cumplir cada uno con su pequeña parte, con su pequeño granito de arena para lograr entre todos sacar este tema adelante, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, el objetivo de acuerdo de París, que es limitar el aumento de la temperatura global en menos de 2 grados, yo, digamos, soy uno de los esperanzados, de los que entiendo que eso, esperemos que sea posible por el bien de la humanidad, porque puede ser un mejor legado que le dejemos a las generaciones futuras. Evidentemente, decía antes, y es verdad, Francia como anfitrión, como sede anfitriona, y París con el presidente Hollande a la cabeza, creo que tiene unos objetivos ambiciosos, incluso de reducir un 40% en el 2030 y un 60% un 2040. Me parecen unos objetivos maravillosos, quizá excesivamente ambiciosos y un poco utópicos en cuanto a que no va a ser fácil que el consenso llegue a esos niveles. Hablo con respecto al año 1990, sí, sí, sí. Pero si ya conseguimos en el 2020 que encaucemos al 2020 las cosas de una manera razonable, pues hombre, esperemos que esto pues sea uno de los hechos más notorios y relevantes en este 2015, que no ha sido el único, porque uh-huh. también tenemos que pensar que ya ha habido los objetivos, los 17 objetivos del desarrollo sostenible, es otro punto importante que se ha producido recientemente. También el texto de la encíclica del Papa, nuestra, como decía el cuidado de nuestra casa común, ha sido otra contribución importante este año.
Importante, sin duda. Permita que te diga una cosa. Yo hace pocas semanas vi una serie documental que traducida al español, que se llamaba Los años que vivimos peligrosamente, una serie que recibió muchos premios, en los que saqué dos conclusiones básicas. Primero, que la amenaza del cambio climático es real para el futuro de nuestro planeta, y por otra parte también que la idea de actuar tiene poderosos enemigos políticos y económicos.
Bueno, eso es un hecho, porque al final esa teoría de que al final todo el mundo se quiere subir al carro del medio ambiente, pero yo siempre digo que el medio ambiente, el creer en el medio ambiente se demuestra con hechos, con destinar más recursos y con un compromiso cada uno de los 365 días del año. No es cuestión de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, vender un poquito esa moto falsa, maquillar, estamos interesados en el medio ambiente. Pero si al final cada día de los 365 del año tú no mantienes ese compromiso con hechos, con hechos constatados que demuestren que realmente hay un compromiso real, dedicando más recursos, trabajando, poniendo en marcha planes, programas de actuación en tu ámbito particular, cada ciudadano colaborando en su separación en origen de su basura, cuidando el patrimonio natural, cuidando el recurso aire, el recurso hídrico, es decir, todos tenemos nuestro granito de arena. Esa idea de el cuidado de nuestra casa común me encanta. Yo siempre decía otra que viene a decir lo mismo. El patrimonio natural es algo que es de todos. Por lo tanto, es obligación de todos cuidarlo. No te lo va a cuidar el vecino. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, cada uno con su grado de responsabilidad. Es evidente que los empresarios tienen un papel importante cada vez. Los empresarios que quieran sus empresas sobrevivir y ser competitivas en el mercado cada vez más difícil y competitivo que tenemos, pues tendrán que incorporar tecnologías limpias, la gestión de residuos, la depuración de residuos de aguas residuales industriales, tendrán que implantar sus sistemas de gestión ambiental, la calidad, el ISO 14000, el EMAS. Esa es la línea a seguir y la que tienen que seguir las empresas. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque invertir en medio ambiente es rentable. Por lo tanto, en la medida que los empresarios inviertan y dediquen más esfuerzos a internalizar costes en sus planes de gestión global y dediquen más recursos al medio ambiente, también su empresa tendrá una mayor imagen ecológica, su producto tendrá más calidad y será más respetado en el mercado, competirá mejor en a nivel público en muchos temas que puedan acceder, por etcétera. Entonces, creo que ese es el camino, por parte del nivel empresarial y por parte de los gobernantes, que estamos en tiempos de crisis y de dificultades. El medio ambiente ha sido el hermano pobre, y yo creo que todo es importante, la sanidad, la educación, el medio ambiente es todo. Por lo tanto, si no dedicamos recursos al medio ambiente y se queda ahí relegado a un segundo término, pues mal vamos.
Detengámonos,
el medio ambiente es el futuro.
Detengámonos un momento, si te parece, Francisco, en esa encíclica el pasado junio, y yo creo que por primera vez de una manera tan clara y tajante, el papado publicó una encíclica sobre la ecología. Se llamaba, como bien dices tú, Laudato Si, que se puede traducir como alabado seas, una encíclica de casi 200 páginas, que por cierto tú presentaste en Santiago de Compostela. Yo me la he leído un poco por encima, lo reconozco, pero sí que me le leo. Tiene un primer capítulo totalmente demoledor que se titula Lo que está pasando en nuestra casa. ¿Es la primera vez que un dirigente religioso de este calibre, como es el mundo y descarnado, y sobre todo la interconexión que hay entre contaminación, cambio climático, agua, biodiversidad, desigualdad económica entre pobres y ricos, debilidad de reacciones políticas, etcétera?
Realmente yo soy un apasionado de esa encíclica, y si tengo que decirle la realidad, pues hay un motivo fundamental. Primero, en la encíclica, el modelo que elige el Papa Francisco es un modelo que yo me siento muy cercano, que es de Francisco de Asís, un hombre defensor de la naturaleza, de los pobres, defensor de la austeridad, de dedicar su vida a ayudar a los demás, hacer, como diríamos hoy, servicio público. En aquellos tiempos no se harían las cosas así, pero sí a los más necesitados, a los más débiles, y con una visión pues muy ambientalista, de defensor, ya digo, de la naturaleza. Por lo tanto, ya empieza bien el Papa. Luego, en ese texto de esa encíclica, lo que tengo muy claro es que ha habido asesoramiento de expertos y de gente muy selecta que saben lo que tienen entre manos. Por lo tanto, ese texto yo creo que lo firmaríamos pues prácticamente aquellos académicos, científicos y personas que nos dedicamos al campo del medio ambiente y la salud desde siempre. Yo, que llevo 36 años dedicado a la ecología y la salud, a la relación medio ambiente y salud, y que creo en estas cosas, pues me siento muy digno y muy orgulloso de haber dedicado mi vida a algo que ahora viene un papa pues que ha roto muchos esquemas, y algunos que tampoco les gusta por ser una persona que es la cara, que lo primero que hace es pues poner encima de la mesa los problemas, tratar de habla del cuidado de nuestra casa común. Pero como yo digo, este papa ha sido de los primeros que los problemas internos de su casa no los esconde ni los tapa, los pone encima de la mesa, los trata de arreglar, de poner en orden, y de, en aquellas cosas que no se han hecho bien, pues puede decir, pues no se han hecho bien estas cosas, pido perdón, vamos a intentar hacer las cosas bien. Yo creo que es un poco esa humildad y ese sentido de visión y de futuro es lo que muchos gobernantes tendrían que, hoy en tiempos de crisis económica, pero yo lo digo así de claro, también crisis de liderazgos y de gobernantes con carisma, pues creo que es necesario tener personas carismáticas que caminen, como está haciendo el Papa Francisco, dando la cara y presentando una encíclica, no a los católicos, a todos los ciudadanos del mundo que habitan el planeta, para que sean conscientes de la problemática que hay y de la necesidad de compartir y de trabajar juntos por esa casa común. Evidentemente, cada uno desde su responsabilidad, como decía antes, el mundo empresarial, los gobernantes, la sociedad civil, pero todos y cada uno de nosotros somos corresponsables de ese cuidado de nuestra casa común, de esa lucha contra el cambio climático, de la gestión de los residuos, del cuidado de nuestro patrimonio natural, de los problemas. El agua es un tema vital que lamentablemente muchos países y muchas personas no disponen de agua sana y abundante, y tienen problemas y dificultades de abastecimiento y saneamiento, y hay muertes, una mortalidad importante por malnutrición, por infecciones, por carencia de agua en países, mientras en otros, pues lamentablemente, pues las muertes son por excesos. Hablamos de obesidad, hablamos de excesos de colesterol, que si hipertensión, que si tumores, que si cardiovasculares, diabetes, etcétera, que esas son las causas principales de muerte hoy en los países desarrollados, en desequilibrio con aquellos países que lamentablemente por malnutrición, por falta de alimentos, se muere la gente. Luego está el tema de la pobreza, que se aborda, pues hombre, en esa línea humanista en la que yo creo y intento con dignidad practicar, que creo, porque además me considero un sanitario ambientalista y a la vez un humanista cristiano, pues hombre, pues la realidad es que todos los que tenemos ese pensamiento intentamos luchar para que la humanidad haya una igualdad de derechos y de deberes y que todo el mundo pues tenga acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna, en definitiva, que todos los seres humanos seamos iguales en dignidad. Porque si yo ahora digo, la realidad es que hoy no lo somos, entonces algún día y pronto tendremos que luchar para que impere esa solidaridad, esa justicia social, ese buscar construir entre todos, que yo creo que es posible, un mundo en paz para todos y no con estas desigualdades, esa pobreza, y también que, por otro lado, se invierta tanto dinero en armamento, etcétera, etcétera, cuando hay tanta gente que se está muriendo de hambre. Entonces, yo creo que muchas de estas claves las pone en ese texto el Papa Francisco. Yo me siento realmente muy solidario y muy satisfecho de que salga esta encíclica, entre otras cosas, porque no es nada distinto de lo que dice ese texto, esa encíclica, de lo que algunos, y entre otros, yo me siento solidario porque lo vengo practicando desde hace muchos años, que vienes un poco haciendo tu apostolado, tu cruzada, desde tu dignidad, desde tus posibilidades, pero eso sí, desde tu independencia, desde tu criterio, desde tu personalidad y desde, en este caso, mi vocación de servicio público a los temas de medio ambiente y salud, que es sobre todo desde la perspectiva de la formación, investigación y educación, pues es en lo que vengo desarrollando mi actividad y fundamentalmente centrada en mi querida Galicia, donde siempre procuro estar pensando en Galicia. Y en ese sentido, lo único que tendría que decir y añadir es que me gustaría que desde el ámbito político se contemplara una mayor dedicación, un mayor compromiso y también un mayor respeto por los profesionales que desde la dignidad y desde el servicio público nos dedicamos a esto pensando en Galicia, no en otros intereses. Y entonces creo que las cosas nos irían un poco mejor, porque los proyectos ambientales necesitan de criterio, tiene que haber ciencia detrás, profesionalidad, dedicación, servicio público, porque no se entienden desde otra manera. Por lo tanto, independencia y que se respeten y se apoyen un poco estas causas. Porque entonces el mundo se iría un poco mejor. No podemos seguir jugando a temas sectarios, ideológicos, políticos, de intereses económicos, personales, porque así no crecemos. Así no, yo creo que no se puede apostar así por un futuro mejor. Yo creo que tiene que venir desde el respeto, la solidaridad, la cohabitación y el trabajo en equipo, respetando que haya otras personas que puedan pensar de otras maneras, pero al final, si el objetivo común es el cuidado de nuestra casa común, que todo sea por esa buena causa, colaboremos, trabajemos juntos y dejémonos de otras historias que no conducen a ningún lado.
Vamos a echar un último vistazo ya a ese programa gallego de municipios saludables y sostenibles que tú, pues, como se suele decir, te inventaste en el año 2000 y que se ha convertido en todo un referente en el ámbito de la formación y de la información ambiental. Está a punto de terminar, llevamos 15 años, es hasta el 2016. Hagamos un balance, Francisco.
Bueno, el balance ha sido positivo. Ese programa ha nacido, pues bueno, lamentablemente, pues yo que fui el primer director del CEIDA, un proyecto frustrado, que realmente no me han dejado ser yo mismo y me han impedido poder sacar adelante ese proyecto en la línea que yo quería, y no ese proyecto no tuvo la salida que yo esperaba, pues realmente después pensé que cómo hacer algo importante por Galicia, pues ahí desde la nada y sin recursos, pero con buenas ideas, con ilusión, con vocación de ese servicio público y servir a mi querida Galicia, pues y con el respaldo y con los parabienes de la propia Organización Mundial de la Salud, se puso en marcha en febrero del 2000 en Padrón la primera edición de los cursos de salud ambiental. Hoy estamos en el año 2015, hemos recorrido prácticamente la mayor parte de las ciudades y capitales de comarca de Galicia, concretamente 55 cursos de salud ambiental, con 6 congresos gallegos, 2 congresos provinciales y un congreso internacional. Por lo tanto, todas esas actividades que se han hecho un poco a medida de cada ciudad, de cada buscando sus peculiaridades, sus problemáticas, estando allí todos los actores principales de los distintos lugares para que pudieran participar activamente, porque este programa ha tenido siempre un sentido plural, un sentido de respetando la diversidad y aglutinando a todos los actores, empresarios, administración, educadores, técnicos, estudiantes, representantes de todo tipo de organismos, de asociaciones de todo tipo, o sea, que nunca ha hecho discriminación, y siempre eso con un sentido de la vocación del servicio público de cara a pensar que la formación tiene que ser un instrumento siempre de servicio, no de negocio. De ahí que siempre ha habido becas y facilidades para que todo el mundo que haya querido pudiera participar de forma gratuita o simbólica en estos eventos. Han sido cerca de 6.000 personas las que han tenido a bien fidelizarse con esta iniciativa, que sí es verdad es un referente en Galicia y respetado y valorado fuera de nuestras fronteras. Yo tengo ahora el privilegio de estar invitado a participar en el Foro de las Américas, que se celebrará próximamente en la ciudad de Medellín, en Colombia, organizado y promovido por la OMS-OPS, y ahí voy a tener el privilegio de poder exponer estas experiencias desarrolladas en Galicia como un modelo extrapolable a otras regiones europeas o americanas, con lo cual, pues bueno, entiendo que las cosas se han hecho bien desde el punto de vista profesional y de servicio a la sociedad. Si tengo que hacer alguna crítica, pues a veces la falta de implicación de quienes tienen que implicarse, porque tenemos que tirar todos del carro, y yo pues he liderado un poco esto, pero estas cosas yo he sido un instrumento de coordinación y de unión de entidades, de organismos, de empresas, de universidades, etcétera, pero al final quien tiene que liderar estos temas es la propia administración, y ahí es donde yo quiero llegar. La administración tiene que tener un mayor nivel de compromiso y dedicación a estos temas, y la administración que tiene que liderar no está ahí en la medida que tiene que estar, respetando pues una iniciativa que está cumpliendo una función, una labor que la propia administración no ha hecho estos años, pues entonces apaga y vámonos. Por tanto, esto que digo es un tema que no lo digo políticamente hacia nadie, simplemente que los gobiernos, me da igual el gobierno que sea, porque yo soy una persona que llevo casi 40 años en estas cosas y he compartido siempre con todos los gobiernos, me da igual que sean de una política o de otra, siempre mano tendida, porque por encima de todo está Galicia. Pero precisamente yo lo que creo es que los políticos, los gobernantes y los distintos gobiernos tienen que estar al servicio de la causa de Galicia y los gallegos y no al servicio de sus políticas, pues entonces así no vamos bien. Entonces los que practicamos la independencia, pues lo que queremos es un poco de respeto a la dedicación, a la vocación, al compromiso, al servicio público y que de alguna forma de la mano podamos todos juntos construir una Galicia mejor, que va a ser al final el mejor legado le vamos a dejar a las generaciones venideras.
Pues hasta aquí las, como siempre, las sabias y clarísimas palabras de Francisco Peña Castilleira, que ya, como digo, es un habitual de nuestro programa. Muchísimas gracias por aclararnos y enseñarnos tantas cosas, Francisco. Como se suele decir, continúa así, que yo creo que Galicia y todos los gallegos y en general los españoles te lo vamos a agradecer muchísimo, Francisco. Gracias, gracias por compartir tu tiempo en Radio Líder.
Ha sido un placer y un compromiso. Encantado de compartir con vosotros este rato y con todos los radio oyentes. Y hasta cuando queráis. Un placer. Que sea siempre todo por Galicia. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Y después de esta interesante conversación con Francisco Peña, vamos, como siempre, con las noticias. Les hemos hablado las últimas semanas del PEMAR, ese programa del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, que se aprueba ahora para el periodo 2016-2022. Bien, pues ya hablamos de su tramitación parlamentaria, pues el Consejo de Ministros acaba de aprobar ese Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos para avanzar en la senda agenda de la economía circular. El PEMAR 16-2022 establece las líneas estratégicas para la gestión de los residuos en los próximos años y contempla también medidas necesarias para dar debido cumplimiento a los objetivos comunitarios en la materia. El plan aplica el principio de jerarquía que establece esa normativa comunitaria para impulsar la prevención, la reutilización y el reciclado, minimizando absolutamente los vertidos. También el PEMAR pone de relieve la necesidad de trabajar en coordinación con todas las administraciones, de mejorar la información, la comunicación, la transparencia en materia de residuos y también la inspección, el control y la vigilancia. Además de los beneficios propiamente ambientales, el nuevo PEMAR aportará enormes beneficios sociales y económicos, como no, la creación de empleo. La recuperación ambiental de la mina de lignitos de Meirama es un ejemplo de minería sostenible. Lo hablábamos con Francisco Peña, curiosamente, hace un momento. Él nos puso como ejemplo. Pues también así lo piensa Roberto González Filipón, el subdirector de explotación de activos mineros de gas natural Fenosa, con motivo de su participación en ese simposio que dirigieron Mayor Zaragoza y Peña Castiñeiras, que se celebró a finales del pasado mes de octubre. La ponencia de Roberto González Filipón fue una de las que conformó la mesa que, bajo el título Ciudades Saludables y Sostenibles, Transporte Ecológico, Aire Limpio y Lucha contra el Cambio Climático, moderó el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino. Roberto González desveló que la recuperación ambiental de la mina de Limeira cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros y supondrá, dijo, un impulso para el desarrollo económico y turístico de la zona. También apuntó el responsable de explotación de activos mineros de gas natural Fenosa que el lago artificial de Asencrovas, en Cerceda, que ocupa el gran hueco que dejó la mina, ya está al 88% de su capacidad y se prevé culminar el llenado en el primer trimestre del año que viene. La unión del coche eléctrico con las energías renovables podría ser la solución para reducir las emisiones contaminantes de que están tan de actualidad. Ponemos el ejemplo de Madrid de estos días y las medidas que toma su alcaldesa. Así lo manifestó el delegado de Iberdrola en Galicia, Francisco Silva Castaño, también con motivo de su intervención en ese simposium fantástico y de gran alcance que se celebró, y así lo hemos comentado con Francisco Peña Castiñeira. La participación de Francisco Silva tuvo también lugar en esa mesa redonda moderada por el presidente de Sogama. El responsable de Iberdrola abundó en que el transporte por carretera, nutrido mayoritariamente por combustibles fósiles, continúa siendo la gran asignatura pendiente en el asunto de la contaminación, toda vez que el uso de las energías renovables es muy bajo, un 0,2%. La media europea está en el 5% y lo recomendable sería un 10%. Francisco Silva se refirió al sólido consenso científico en torno a la necesidad de actuar sobre las emisiones de CO2, posicionándose el desarrollo sostenible como la solución al cambio climático. La Agencia Galega de Innovación celebró hace pocos días un taller de trabajo en Santiago de Compostela sobre la tercera edición Conecta PEME. Estuvo la bienvenida y presentación de la jornada, corrió a cargo del consejero de Economía, Francisco Conde. El evento se dirigió a proyectos de investigación e innovación orientados al mercado, en línea con los retos y prioridades que se identifican en la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia, el RIS3, cuyo fin último pasa por crear empleo de calidad, crecimiento económico y bienestar social. El documento, generado por este simposio, por esta jornada y la Ciencia, Calidad e Innovación, recoge una serie de retos comunes: la energía, el aprovechamiento de la energía de biomasa y del mar, la mejora de la competitividad de las industrias agroalimentarias y biotecnológicas, el desarrollo conjunto de las industrias de movilidad, el impulso de la industria 4.0 y muchísimas más cosas, todas soluciones avanzadas para la vida saludable y el crecimiento sostenible. Aún así, hay que decir, tal como se pronunciaba Rosalía Fernández Patier del Centro de Nacional de Sanidad Ambiental, volvemos al simposio celebrado a finales de octubre en Santiago, pues la señora Fernández Patier ha dicho que, en general, la calidad del aire, a pesar de todos los problemas en España, es buena. Tuvo también su intervención en esa mesa redonda, presidida por Javier Domínguez Lino, y la responsable del Centro Nacional de Sanidad Ambiental aludió a la normativa sobre contaminantes en el aire y se detuvo, entre otros, en el dióxido de azufre, el ozono, el amoníaco y el benceno. Apuntó Rosalía Fernández Patier a la necesidad de seguir evaluando el CO2 y elaborar planes de mejora en las ciudades, toda vez que tenemos problemas de ozono, dijo, en los meses de verano. También se refirió a la directiva 2015-1480, pues aunque no modifica valores, dijo, sí actualiza métodos. Todas las redes de medición de contaminación de España van a tener una supervisión cada 4 años. Y esto es todo, como ven, un programa largo y denso, pero muy interesante. Todo ello en vísperas de esa crucial e importantísima cumbre sobre el cambio climático que tendrá lugar en París a partir del 30 de noviembre, y en la que participan más de 120 primeros ministros y jefes de Estado de todo el planeta, con un objetivo común: parar el cambio climático y lograr que no se disparen las temperaturas. Pues volveremos a hablar seguramente de este asunto, porque, ya digo, es un elemento absolutamente importante para la supervivencia de nuestro planeta. Que tengan un buen día.